Pero se ha negado a los tratamientos convencionales aludiendo a que son demasiado invasivos. No quiero maltratar mi cuerpo con quimioterapia, ha dicho Jorge. Tras conocer la noticia, lo primero que hice fue reagendar mis tiempos. Reuní a mi familia, le expliqué cómo era la situación y les pedí que me acompañaran en este camino, explicó el comediante. Estar triste no me ayuda para nada y por eso, en el último tiempo, ha estado actuando con muchos colegas, con otros humoristas en distintas partes del país. Lleno total, por ejemplo, cuando estuvo con Bombo Fica hace poco. Estuvo La Serena, ya nos va a contar de aquello. Está con nosotros y le queremos agradecer haberse levantado, haber querido compartir con nosotros esta historia. Jorge Chino Navarrete, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Buenos días.
Un fuerte abrazo, Álvaro y Cristina. Eso, ese beso, pero lleno de amor para ustedes, verdaderamente. Ustedes tienen una labor muy linda de informar. Y yo considero de que, bueno, toda la vida son procesos conversacionales, por ende, de acuerdo a lo que conversemos, es como vamos reformulando este mundo que está tan alicaído, tan complejo, ¿no?
Sí, no, madrugaste para venir a contarnos tu historia de vida y esta decisión difícil, yo me imagino, de negarte al tratamiento del cáncer a la próstata que te afecta. ¿Por qué tomaste esa decisión?
Bueno, yo tomo la decisión primero porque tengo libre albedrío. Entonces los hombres estamos siempre eligiendo, ¿no? Los seres humanos en general, perdónenme, los seres humanos elegimos qué vamos a hacer cada momento y a veces podemos errar. Yo he errado mucho en mi vida, he tenido muchos equívocos, pero ahora ya a mis 66 años he ido pensando lo que debo hacer o no debo hacer. Para mí el tratamiento de quimioterapia es un tratamiento tremendamente invasivo y me lo figuro como un bombardeo a un estadio de vida, ¿no es cierto?, donde hay mucha vida, billones de células, ¿no es cierto?, unas que están y todas trabajando para que yo pueda hacer, y de repente una bomba va a irrumpir ahí y va a proceder a terminar con buenos y malos, digamos, a pesar de que los malos tampoco son malos porque obedecen a nuestro error. Las células cancerígenas obedecen a una desarmonía de nuestro pensamiento, de nuestra intención.
¿Te costó tomar la decisión?
No, nada.
Fue una, cuando te dieron el diagnóstico, ¿inmediatamente lo pensaste?
Sí, cuando me dieron el diagnóstico no me pasó absolutamente nada, no me compliqué en absoluto. Eso es increíble para toda la gente y para mí también parece, porque a mí no se me movió un pelo cuando el médico, que es el médico de cabecera del doctor Álvaro Vero Palumbo, me pidió una resonancia magnética, me dijo, porque yo creí que me había resurgido una hernia que tenía. Y no, era la metástasis de ese cáncer a la próstata que se había ido al hueso sacro y me había llegado a un antígeno de 2200, que es un récord Guinness, porque la verdad que los antígenos, el máximo de antígeno es 4, y yo tenía 2200. Entonces, cuando vio la resonancia magnética, él estaba muy complicado porque además somos muy ligados afectivamente, nos amamos mucho con el doctor, por ende estaba muy muy compungido y mi señora también, o sea, al avisarle.
Seguro. Jorge, ¿en qué momento de tu vida estabas cuando conoces la noticia? ¿Y cómo fue? Porque tú dices, yo me lo tomo ya, no voy a hacer quimioterapia, pero hay un impacto, imagino, obviamente, en planificar lo que viene.
Claro, esto sucedió más o menos hace un año atrás. Y yo me fui a donde el médico, que era el médico oncólogo ya directamente, y le pregunté al médico, le hice una pregunta clave. Le dije, doctor Solé, porque el doctor Juan Solé del Instituto Irán, le dije, ¿cuánto tiempo me queda, doctor? ¿De cuánto tiempo dispongo para que usted me dé unos mesecitos más también? Entonces me dijo, no te puedo decir porque no es terminal esto todavía. Ya, así que ahí me quedé tranquilo, trabajé en el programa de Bombo Fica, fueron muy, muy pocas personas a las que les comenté que estaba pasando por esta situación, estaba con dolores. Sí acepté hacerme 4 radioterapias que me hizo el doctor porque estaba con mucho, mucho dolor en ese tiempo. Entonces don Juan me dijo, el doctor me dijo, Jorge me dijo, ¿qué te parece que hacemos 4? Yo te pido 4 radioterapias para sacarte el dolor. Porque bueno, le dije yo, hagámoslo. Y de ahí ya se paró el asunto, pero ya cuando fue terminal, porque después los antígenos empezaron a subir, los bajé a 125 y subieron después a 280, y cuando iban en 280 el doctor me dijo: Jorge, vamos a tener que hacer un centigrama óseo. Ya al ver el centigrama óseo, estaba ramificado en la pelvis, estaba ramificado en las costillas, en el cráneo, en todas partes estaba ese CA. Palabra fuerte, palabra dura, que cuando se instala, ¿no es cierto?, causa más problemas que el mismo cáncer. Vienen los temores, resurgen una serie de aspectos que a uno lo van liquidando. Ahí ya fue terminal y ahí fue cuando decidí no hacerme la quimioterapia. Ahí decidí definitivamente no. Le dije, no me ofrezca eso, ¿qué más tiene en el menú, doctor? Le dije yo, porque yo ahí en ese menú no me voy a quedar, definitivamente.
¿Y tu familia qué te dijo? ¿Te apoyó o te trató de convencer?
No, me apoyaron por una razón muy sencilla, porque yo nunca quise operarme de próstata. Esto fue una secuencia. En mí se resumen muchas cosas, soberbia humana de parte de médicos. Yo tengo un locus de control interno, no tengo un locus de control externo. ¿Eso qué significa? Que yo cuando vivo una experiencia la vivo para aprender yo. No culpo a los demás, pero no puedo negar que hubo aquí soberbia de los médicos en este tema de las operaciones mías, porque primero se me operó sin hacer una biopsia. Entonces eso trajo una serie de problemas que me llevó a hacerme otra operación y otra operación, y todas salieron distintas a lo que a mí se me había dicho que iba a suceder. Pero yo digo también, al proceso no se le puede cambiar ni una coma. Lo demás es hipotético. Me tengo que hacer cargo del proceso con unas incomodidades tremendas. Pero pareciera ser, porque ya ahí viene una retrospección y empiezo un análisis yo de lo que ha sido mi vida. Y mi vida ha sido poner armonías donde hay desarmonía. Yo siempre he tenido que vivir poniendo armonía y lo he hecho inconscientemente. Cuando joven lo hice en un campo de prisioneros y habían desarmonías, habían momentos tremendamente tensionados emocionalmente, donde llegábamos a decibeles muy bajos de emociones, y surgió la idea de vivir momentos gratos a través del show de Lalo Cabrera en Pisagua, a través de reírnos de nosotros mismos, de unirnos, y lo más extraordinario de todo fue que nuestro público allá en ese campo, que fue, dicen, el peor en un principio, nuestro público eran los militares que se agolpaban a ver las noches fantásticas de Lalo Cabrera. Por lo tanto, se logró limpiar ese olor a muerte, se logró instalar un Carnegie Hall en los patios de la cárcel de Pisagüe, y donde el cenital era la luna, y nosotros cantábamos y nosotros rendíamos homenaje. Y todo fue eso espontáneo. Yo sobre los hombros de otro compañero, por los barrotes de mi celda, que era incomunicado. Y eso, la verdad de las cosas, que es lo mismo que estoy haciendo con mi cáncer hoy día.
¿Te sirvió ese aprendizaje?
Pero no lo copié. ¿Para qué te voy a mentir y dijera voy a hacer lo mismo? Sino que es una cosa que ya surgió espontáneamente desde mi computador biológico llamado cuerpo. Fue una reacción natural. Yo, lo que voy a decir va a sonar muy raro, ¿no? Pero yo estoy viviendo el momento más feliz de mi vida.
¿Verdad?
Yo estoy, sí.
¿Por qué?
Sí.
¿Por qué dice eso, Chino?
Estoy viviendo el momento más feliz de mi vida porque mis aprendizajes me llevan a los 66 años a darme cuenta que el gran error de todo, de la política, de la economía, de las religiones, de todo, es primero que no pensarnos como especie, postergar el pensamiento de esta totalidad que somos para pensarnos como individuos, individualidades egomaníacas que tenemos que ir por el mundo apagando la luz del otro para que brille la nuestra. Si nosotros hiciéramos el esfuerzo de converger, de buscar buscar desde la diversidad que somos el punto de encuentro. Por supuesto que la sinergia, en vez de la competencia, en vez de este apagar la luz del otro, fructificaría y haría que nosotros aprovecháramos esa fuerza de la totalidad. El día se transforma en noche, una flor crece, un gusano de invierno se transforma en una mariposa de primavera, gracias a la unidad de todos los sistemas, de todos los sistemas. Nosotros mentalmente estamos separados. Ese error nosotros lo hacemos en nuestra mente, por lo tanto las enfermedades nacen de esos errores. Entonces, yo elijo el error de estar enfermo, o elijo la posibilidad hoy día de estar consciente y poner armonía donde nosotros pusimos desarmonía. O sea, estoy en una misión de corregir en mí mis errores, y al corregir los errores de mi especie, ya la vez servir de referente a mi especie, porque existe la posibilidad de estar bien, de estar contento, pese a cualquier circunstancia que la vida te trae.
¿Es una decisión el ser feliz? ¿Es una decisión estar en paz?
Es una decisión que depende mucho de uno, el sentirse bien. Te lo digo con mucha responsabilidad, porque yo a la postre me he tenido que sentir bien frente a todas las circunstancias que la vida me ha puesto por delante, campo de prisioneros, asaltos en mi casa, con 7 bandidos metidos, frente a la muerte en una serie de ocasiones, por accidente, frente a una mielitis transversa, que es un infarto a la médula espinal, donde estoy muy contento, y los médicos me preguntan, si tú tuviste una mielitis transversa, ¿por qué no estás tetrapléjico? No, si eso es el resultado, bueno, no me pregunte a mí, pregúntele a la medicina. Y entonces yo he decidido hacerlo, y he tenido que romper solamente con los miedos. Los miedos son los más negativos, los que más te afectan.
El dolor físico
no va a estar cuando no te va a acompañar cuando tú trasciendes un proceso. Tú no tienes, es como todos los miedos. Si a ti te da miedo pasar por un lugar oscuro todos los días y sientes un terrible miedo, por supuesto que vas a sentir todos los dolores del alma y todas las complejidades que tu cuerpo, tu computador biológico te va a hacer sentir, porque tú estás sintiendo mucho miedo. Si pierdes el miedo, ya no vas a sentir esos dolores del alma. Así también funciona el cuerpo para los dolores físicos. Yo no te mentiría si te dijera que tengo dolores. Tengo incomodidades, pero son muy pocas las incomodidades que tengo. Tú me ves que yo estoy contento y estoy feliz. Yo no vengo a hacerle propaganda absolutamente nada. Aquí vengo a decir, señora, señor, usted tiene las mismas posibilidades que tengo yo. Si comienza a cambiar y a buscar las armonías dentro de usted mismo y en los puntos de convergencia donde tenga que convivir.
Jorge, estamos con Jorge Chino Navarrete. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención, por eso te invitamos al programa, y que nos parece más admirable de todo cómo te están tomando todo esto, es que has decidido seguir haciendo humor. Ya has estado actuando con Bombo Fica, estuviste con Kramer. Cuéntanos un poco la gira y cómo lo ha recibido la gente.
Ha sido extraordinario, muy lindo, maravilloso. Con Kramer, bueno, esto tengo que ser muy honesto, son ideas que no surgieron de mí, surgieron de colegas. Por ejemplo, Kramer se le ocurrió la primera idea de que hiciéramos un lindo espectáculo juntos con Álvaro Salas y Jorge Chino Navarrete. Lo hicimos en Los Andes. Me dijo, ¿por qué no eliges tú el escenario? Y yo elegí Los Andes porque es una ciudad a la cual amo mucho, y estudié en el liceo, en el colegio de los Maristas, y ahí con los exalumnos, mis amigos de siempre, organizamos La Risa Remedio Infalible, y fue extraordinario. Se llenó el gimnasio, estaba precioso, te digo, fue emocionante ver, se creó una energía tal, porque fue una actuación distinta de Kramer, fue una actuación distinta de Álvaro Sala. No, yo la tomé muy a la broma, en el sentido que parecía una despedida. Le decía, uy, qué lindo, está como despedida, ya parece que no me voy a morir, le dije yo, está muy bonito. Entonces, yo me río de esas situaciones porque la verdad de las cosas que nuestra cultura nos ha indicado que a la muerte hay que tenerle mucho respeto. No, para mí, por lo menos para mí, no. Si uno le pierde el respeto a la muerte, está perdiéndole el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte es la raíz de todos los miedos. Y los miedos son los que perjudican a la especie, humana. Los miedos son lo que nos atomiza generalmente.
Sí, ¿no? Pero de todos modos, yo me imagino que tus amigos, tu familia, tus amigos y tus colegas humoristas también deben sentir ese miedo, deben decir, pucha, el Chino está pasando mal, está sufriendo un momento doloroso, su familia también, para nosotros también, por supuesto, el hacer este tipo de actos, estas despedidas, como tú les puedes decir también es un momento doloroso. ¿Cómo se convive con eso, con esa mirada ajena de lo que tú estás viviendo?
Claro, se convive con el error humano, se sigue conviviendo con el error humano, porque yo ni mi familia lo estamos pasando mal. O sea, ¿por qué? Porque lo que están haciendo las otras personas con respecto al análisis de lo que yo estoy pasando, cuando me dicen, tú lo estás pasando mal o estás viviendo un momento difícil, es porque la persona me está haciendo un juicio desde sus características, no desde las mías. O sea, y ese es el principal, es la raíz del juicio inválido. Yo soy maturanista, soy psicólogo también. Por ende, la invalidez del juicio queda en que nosotros siempre juzgamos desde nuestras características y quedamos invalidados porque son distintas a las características del otro. Yo, bajo mis características, bajo mis variables, soy el hombre más feliz. Nunca pensé que lo iba a hacer, ¿no es cierto?, desahuciado, sin plata al principio de todo este proceso. Ya he arreglado, ya manejo las economías divinas, así que tengo mis deudas pagadas y tengo todo. Ha sido muy, muy, muy mágico todo esto, muy mágico. Cuando hablo de economías divinas, yo soy un hombre no de mucha fe, no, yo no ocupo la fe, yo ocupo la divinidad desde lo real, desde lo que es. A mí me ha servido mucho el haber salido de un alcoholismo también. Después que estuve en el campo de prisioneros, estuve 10 años viviendo de los miedos, viviendo de los temores, enclaustrado, culpando al mundo de lo que pasaba, lanzando piedras al otro porque creía que así yo podía ganarme un espacio. No. A los 10 años después me diagnostiqué un alcoholismo, y ahí al aceptar esa condición de ser impotente ante el alcohol y que mi vida se había vuelto ingobernable, comencé el camino de regreso a casa y vino un trabajo conmigo mismo, y ahí empecé a aprender tremendas cosas.
¿Y estás preparado para lo que viene? ¿Estás cómo estás enfrentando eso?
Pregúntamelo derechamente. A mí me preguntan siempre ¿qué pasa con la muerte, viejo, contigo? Y yo te digo inmediatamente, y te voy a dar la respuesta que le doy a todo. No pienso en la muerte porque es hipotético. ¿Cómo voy a estar pensando en algo hipotético si no me lo instalo? Me instalo en la cabeza una hipótesis que no sé si va a llegar. O sea, a mí me puede haber dicho el médico, tú te vas a morir, estás destinado a morirte pronto. Y yo veo cómo los médicos hablan, ¿eh? Yo veo cómo los médicos hablan. De repente voy al médico y le dice, sí, oiga, y cuando tenga que venir al asunto del tema del dolor, venga acompañado porque es muy doloroso. Y yo escucho y los miro y pasa el tiempo y nunca llega ese momento. Entonces, porque es hipotético, yo no me meto en la cabeza esas cosas, no tengo esa capacidad. Ahora yo te voy a decir que es una capacidad de no enredarme en esos temas y de separar la paja del trigo. Eso es muy bueno hacerlo, ¿eh? Separar la paja del trigo, aprender a sacar lo que sirve y que no sirve de nuestra mente. Fíjate que nuestra mente toma ilusiones y percepciones de la misma forma. Error y acierto lo toma de la misma forma. Por lo tanto, somos una conjunción interna de ilusiones y percepciones. Por lo tanto, tenemos que aprender. Yo cuando veo la política, cuando escucho estas entrevistas que ustedes hacen, cuando veo, yo fui y pertenecí a la política, y veo, digo yo, pucha máquina, qué ganas de decirle a los políticos que den un paso al lado y den paso a gente sabia y no a gente egomaníaca, porque llegan los tiempos de que gentes integrales ya empiecen a hacerse cargo de los destinos de las sociedades, de los países, porque privilegiando intereses fragmentados, parciales, no nos sirve.
¿Qué lecciones, ah? ¿Qué lecciones, no solamente para el difícil momento que se puede estar atravesando desde nuestra perspectiva, Chino Navarrete, sino que para todo orden de cosas, para el día a día, las lecciones que nos deja Chino Navarrete?
Te queremos agradecer profundamente, Jorge, que hayas estado con nosotros, que hayas querido compartir tu historia con tanta franqueza, además, con tanta apertura, con tanta sabiduría, y por cierto, vamos a recordar esta entrevista de mucho tiempo.
Qué bueno.
Muchas gracias.
Yo quiero mandar un abrazo y un te amo muy grande a toda la gente. Para mí es muy importante venir a estar con ustedes, porque donde yo tenga la posibilidad de decirles a la gente, yo pude hacer esto, tú también puedes hacerlo, y si esa persona lo hace y va a ser feliz y va a cumplir con su objetivo de estar bien, fantástico. Un beso, los amo mucho.
Muchas gracias, Jorge.